A conversar con Manuel Orozco, director de calificación soberana Standard & Poor's Global Rating para Chile. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿todo muy bien ustedes?
Buenos días, Manuel.
Buenos días, acá Cristian Camus y Juan Pablo Larraín. ¿Cómo están viendo? Bueno, vamos a partir que Standard & Poor's Global Rating es un símbolo, o sea, una calificación súper importante para todo lo que es la economía de un país. O sea, hay otros que califican también, pero ustedes tienen que estar preocupados de monitorear las cuentas nacionales, el equilibrio fiscal, la emisión de deuda, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo están viendo desde Standard & Poor's el big picture, primero que nada, Manuel Orozco?
Claro que sí, antes que nada, buenos días, auditorio también. Nosotros colocamos las calificaciones de Chile en perspectiva negativa el 27 de abril de este año, señalando que la combinación del fenómeno COVID con las medidas de aislamiento, las medidas de aislamiento y además también todo el impacto y el impacto por las demostraciones que comenzaron en octubre de 2019 han hecho que haya un poco más de incertidumbre sobre la proyección de crecimiento de Chile en el mediano y largo plazo y también sobre la capacidad de las autoridades fiscales para mantener un nivel de deuda sustentable. Esto dicho, la calificación continúa reflejando la predictibilidad de las instituciones, indicadores de riqueza que comparativamente y especialmente contra la región continúan siendo adecuadas, medidos en términos de PIB per cápita, la flexibilidad tanto fiscal como monetaria, ¿no? Y limitada de cierta manera por lo vulnerable que es la economía chilena todavía a la parte externa, ¿no? En su perfil externo. Es un poco el resumen, ¿no?, de lo que estamos viendo y contento de responder preguntas específicas.
¿En qué rating estamos actualmente y con qué país se compara y estamos más o menos al mismo nivel?
Mira, está en A más. Como decía, con perspectiva negativa, me disculpo por no aclarar eso. Y en la región, bueno, en realidad es la calificación más alta que tenemos en la región latinoamericana. De ahí seguiría Perú con triple B más, tienes a México con triple B, tienes a Colombia con triple B menos y Uruguay igual a las triples B.
O sea, en calificación estamos mejor que Uruguay.
Están mejor que Uruguay. La manera en la que llegas a las calificaciones son diferentes, ¿no? Tanto Uruguay como Chile tienen los indicadores de riqueza regional más altos, medidos por PIB per cápita. Pero hay diferentes factores, ¿no? Ahí, por ejemplo, el nivel de libertad en la política monetaria, en la política fiscal es mucho más importante, ¿no? Ahora, la economía uruguaya, entre las economías latinoamericanas, pareciera que es la que hasta el momento ha sido más exitosa en controlar el fenómeno COVID, ¿no?
Manuel, para todo el público, especialmente para ustedes que están monitoreando la economía chilena, lo que pasó en octubre, lo que se generó en octubre, que terminamos con un cambio político relevante, con un plebiscito por delante, donde lo más probable tengamos una nueva constitución en el plazo de un año y un poquito más. Y además después vino el COVID con todos sus efectos devastadores en las economías, no solo la chilena, sino que a nivel mundial. Desde esa perspectiva, Chile ha gastado muchísima más plata de la que gastaba históricamente, le ha inyectado plata a la economía, se ha endeudado, estamos viendo que los niveles de la deuda externa de Chile ya llegan al 80% del PIB. Y esto en línea con lo que ustedes tienen en perspectiva negativa de nuestra economía. ¿Cómo ven ese mix? A pesar de que uno lo único que ve positivo así en el corto plazo es el aumento del precio del cobre, que para nosotros es tan relevante, y pareciera ser que la economía se empieza a activar un poquito. Toda esta mezcla de cosas buenas y malas, ¿cómo las evalúan y cómo las ven?
Mira, nosotros tenemos un enfoque de largo plazo, ¿no? Es un hecho, entonces voy a empezar diciendo que sí, es un hecho que los niveles de deuda se van a incrementar a récords históricos, que ese déficit va a ser uno de los más importantes, ese déficit que están esperando en 2020 va a ser uno de los más importantes, ¿no? Aquí lo que estamos mirando, decir esto es verdad para casi todo el mundo, ¿no? El mundo está observando un incremento en la deuda y sus déficits bien importante, ¿no? Aquí hay un tema tan importante que Chile enfrenta el COVID desde un punto de una holgura relativa en la parte fiscal, ¿no? Que le permite tener este tipo de reacciones comparado con otros países con niveles de deuda más elevados, ¿no? Y aquí lo que uno está mirando es, bueno, esto es, está la holgura y la holgura se está usando, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad tienen las instituciones para volver a esa senda de consolidación fiscal, ¿no? Y sin esperar probablemente que la deuda caiga rápidamente, pero más bien que los déficits caigan gradualmente y a partir de 2021 y que esa senda de caída en los déficits se mantenga en los años siguientes, ¿no? Eso es uno de lo que estamos mirando. Y aquí la incertidumbre que tenemos es el plebiscito, ¿no? Y cómo y qué derechos va a dar la nueva constitución y lo que seguimos viendo y que es nuestro escenario base es que le darán a las autoridades fiscales la capacidad para financiar este incremento en los gastos, ¿no? Este sigue siendo nuestro escenario base, pero claro, hay un nivel de mayor incertidumbre, lo cual responde a la perspectiva negativa, pero desde S&P también no tenemos un bias positivo o negativo sobre la reforma. Creemos que los aspectos positivos sobre la nueva constitución, los aspectos positivos que pueda contener mitigarán algunas presiones negativas que puede tener y que en cuanto al institucional se mantenga estas instituciones predecibles basadas en reglas que han caracterizado a Chile por los últimos 20, 25 años.
Manuel, esas reglas, esas características de Chile que tú dices y que probablemente superan los 25 años que han sido la razón de la recuperación, del crecimiento, de liderar la región, ¿no sienten ustedes desde Standard & Poor's que están en entredicho? Sobre todo porque el plebiscito finalmente nace de protestas violentas. Las imágenes que ustedes tienen que haber visto de Chile afuera fueron tremendamente violentas. Después vienen una serie de cambios en el Congreso, pero con una serie de resquicios legales, más que ocupando la ley de manera correcta. Y eso lo dice cualquier constitucionalista del lado que sea. Y por último, bueno, viene esta pandemia que nos afecta a todos, pero ¿no ven ahí un cambio estructural negativo para el futuro de Chile?
Mira, claramente los precedentes, este precedente al que hace referencia y los niveles de violencia, no contribuyen a ese track record, ¿no? Ahí, pero a ese historial, pero la respuesta, ¿no? ¿Cómo se instrumenta el proceso para llegar a por ejemplo al proceso constitucional donde se ponen fechas para la elección, donde se dice cómo va a ser, quién va a conformar la Asamblea Constituyente. Eso es transparente, ¿no? Este fenómeno extraordinario COVID y de nuevo combinado con los eventos que empiezan en octubre, sí, para nosotros representan cierta incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Pero lo que seguimos viendo es estas instituciones reaccionando, haciéndolo de manera transparente, y que comparan relativamente bien contra lo que vemos en el resto de Latinoamérica, ¿no? Eso tiene que ser resaltado. Y al final, como termina siendo, esto responde a una necesidad social de fortalecer el componente social, ¿no? El componente de inclusión económica, de diferentes aspectos de la sociedad. Y si eso se logra, sin que pongas en riesgo la parte fiscal, bueno, eso pudiera tener un componente favorable desde el tema desde la perspectiva de riesgo crediticio, ¿no? Habrá que ver que se termina votando para poder llegar a una conclusión, ¿no? Pero de nuevo, no somos los eventos de violencia nunca son deseables, ¿no? Pero lo que salió de eso y viéndolo desde el big picture, como lo dirían, ha sido transparente, y nada, seguimos monitoreando lo que acontece en Chile.
Estamos conversando con Manuel Orozco, director de calificación soberana de Standard & Poor's Global Ratings para Chile. Manuel, el tema de finalmente la calificación que nos den es lo que tiene directa relación con la capacidad de deuda y la tasa que le van a cobrar a un país, a una empresa, a un país, etcétera. ¿Cómo has visto la evolución? Porque en el mundo en general, partiendo por Estados Unidos, por Europa, Japón, la plata en sí, los créditos están muy baratos, las tasas están muy bajas, los bancos centrales están haciendo esfuerzos históricos, digamos, de emisión. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo se ve la capacidad del Estado chileno para endeudarse y cómo sería más o menos la tasa que debería ofrecer un país con esta calificación?
Mira, yo es el mercado quien determina las tasas, pero como tú lo has dicho, hemos visto a los países y en la región, no solo a los países en grado de inversión, sino también a aquellos que no tienen grado de inversión, acceder a financiamiento a costos que son históricamente bajos, y eso responde a las características de liquidez que tiene el mercado internacional. En lo específico para Chile, bueno, nosotros no vemos problemas para que Chile pueda salir a los mercados y acceder a tasas que sean, ¿no?, que sean favorables y sostenibles en el largo plazo. Aquí el riesgo que señalamos es, bueno, estas bajas tasas son consecuencia de un contexto macroeconómico global, y nosotros seguimos señalando que bueno, cuando la situación se normalice debería de haber una normalización de las tasas, y es ahí donde los esfuerzos fiscales que puedas hacer, probablemente no este año pero el siguiente, van a ser fundamentales para poder tener mayores grados de libertad en tu presupuesto.
Manuel, para ir terminando, tú estás basado en Brasil, ¿no es cierto?
Sí, yo estoy actualmente en Sao Paulo.
En Sao Paulo. ¿Cómo está la cosa allá? ¿Cómo está el tema? Brasil es el segundo país más contagiado con el coronavirus. Tiene 3 millones, casi 3,5 millones de contagios, 111,000 personas han muerto. ¿Cuál es la situación allá en Brasil, que también tiene harta relación con Chile?
Mira, yo no soy analista de Brasil. Por el momento, ahí las calificaciones, y te puedo platicar un poco sobre las calificaciones de Brasil, tenían hace poco una perspectiva positiva que reflejaba este momento positivo en el contexto de la aprobación de la reforma de pensiones del año pasado y donde teníamos una perspectiva esta perspectiva positiva también reflejaba y calificación W-, perdón, reflejaba que este momentum en cuanto a la capacidad de Brasil para reformar algunos aspectos estructurales podía ser positivo en el largo plazo. El COVID de cierta manera retrasa ese momentum y aquí ahora, bueno, te estás cuestionando, aquí Brasil tiene un tema de deuda mucho más alta, ¿no? Donde con una discrecionalidad mucho menor, aún así ya tiene una respuesta fiscal muy importante y lo que hay aquí están viendo es la capacidad que tienen las autoridades fiscales para poder respetar el techo de gastos que tiene impuesto, ¿no? Pero bueno, la calificación está con B- y de W- y con perspectiva estable por el momento.
Okay, y para terminar, la vida diaria, o sea, ¿cómo está Sao Paulo? ¿Está abierto? ¿Está totalmente cerrado? ¿Están confinados? ¿Cuál es la situación ahí en Sao Paulo?
Sí, Sao Paulo tiene algunas restricciones, al menos aquí yo estoy respetando a la manera lo posible el tema de distanciamiento social, pero bueno, uno cuando sale a la calle hay gente usando máscaras, ha habido algunas flexibilidades para algunos temas de servicios, restaurantes y demás, donde se han diseñado algunas reglas sanitarias de distanciamiento social. Entonces, digo, comparado con hace un par de meses, se ve algo más de actividad, pero no es, está todavía lejos de lo que era pre-COVID.
Ok, don Manuel Orozco, muchas gracias por esta conversación. Que estén muy bien, ¿eh?
No. Hasta luego.
Gracias, Manuel. Chao. Manuel Orozco, que eres director de calificación soberana de Standard & Poor's Global Rating para Chile. Ahí por